8:35, la entrevista del día en Onda Vasca con el presidente del Euskadi Burubatzar del PNV, Andoni Ortuzar, egunon.
Egunon.
Bueno, pedazo de noticia con la que hemos despertado esta mañana. Moción de censura en Pamplona, señor Ortuzar. La continuidad de Cristina Ibarrola al frente del Ayuntamiento de Iruña tiene ya las horas contadas porque se ha conformado, parece, una mayoría formada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Contigo Zurekin, han pactado una moción de censura que prevén presentar, pues nada, en las próximas horas.
Sí, yo creo que pues si no está siendo firmada en este momento, lo será en unos minutos. Ese será el compromiso que adquirimos ayer tarde, al menos Geroa Bai, y estará siendo ahora realizado formalmente.
Claro, esto se ha cocinado nada en las últimas horas, por lo que
sí,
veo.
Sí, bueno, yo creo que visto con la perspectiva temporal, bueno, han sido 6 meses prácticamente de parálisis absoluta del Ayuntamiento de Iruña. Ha revelado la incapacidad de UPN para hablar y acordar con absolutamente nadie. O sea, no. Y yo creo que la gota que ha colmado el vaso es la incapacidad para presentar unos presupuestos en tiempo y forma, aunque sea para negociarlos y que se los tumben, pero es que ni tan siquiera hemos tenido eso. Y bueno, pues una institución tan relevante como el Ayuntamiento de Iruña no puede estar paralizada eternamente, no podemos permitirnos 4 años de legislatura en blanco, ¿no? Que sería más que en blanco, en negro. Entonces, yo creo que la moción de censura está justificada.
¿Entrará Geroa Bai en ese gobierno que la tiene que conformar Joseba Asiron?
Bueno, primero tendrán que hacernos un ofrecimiento de cuáles son las áreas, cuál es la forma en la que el nuevo equipo de alcaldía quiere gobernar la ciudad, y en función de cómo sea el ofrecimiento y cómo sea el planteamiento, pues Geroa Bai tomará sus decisiones, pero está ahora en este momento más en manos del posible nuevo alcalde, que lo será, yo creo que antes de fin de año, Joseba Asiron, que en las nuestras.
Y vaya paso adelante, por cierto, que ha dado el PSN también.
Bueno, sí, yo, a ver, las cosas de la política y los ritmos son como son, pero visto con la perspectiva que decía antes, pues esto lo podíamos haber hecho en junio y hubiera sido todo mucho mejor, ¿no?
Lo que le faltaba a Pedro Sánchez, le va a caer otra vez la del pulpo en Madrid.
Bueno, probablemente por eso.
Porque va a haber un bote evidente en Madrid con todo esto.
Probablemente por eso han esperado hasta esta fecha, ¿no? Que es una fecha estratégica en la que ya todo lo de Madrid, si es que en Madrid dejan de pasar cosas, o al menos aparentar que pasan cosas todos los días, pero bueno, el proceso de investidura, de conformación de gobierno, etcétera, ya ha pasado. Yo creo que los socialistas están más libres de carga para asumir una operación de estas características, que efectivamente va a traer resaca en Madrid. La ola surge en Iruña, pero la contraola va a venir por Madrid, seguro.
Señor Ortuzar, renovación y no sé si decir también casi revolución en las listas del PNV para las próximas elecciones. ¿Esto era necesario?
No, revolución no. Evolución sí. Sí, la R. Evolución sí. Si miramos la trayectoria del partido en los últimos 45 años, estamos haciendo lo que hemos hecho toda la vida en los momentos que había que hacerlo, ¿no? Todos los que ahora estamos en responsabilidades tanto orgánicas dentro del partido como fuera, en los cargos públicos, la mayor parte pues entramos hace entre 15, 20 años y algunos 12, y es lógico que como nosotros sustituimos a una generación que nos antecedía, pues ahora vengan, ¿no?, vayan surgiendo nuevos liderazgos, vayan refrescándose, rejuveneciéndose las bancadas de nuestro Parlamento, de las Juntas Generales. Lo hemos hecho hace 6 meses en las diputaciones. Y daría, cuando uno lee algunas cosas que se están diciendo, el primer daría que los que se van ahora se marchan a su casa o no. No, lo bueno que tiene el PNV es que podemos seguir militando. De hecho, vamos a seguir militando todos, y a cada uno pues el partido nos asignará responsabilidades, que son todas igual de importantes, ¿no? Una vez estás en un sitio, otras veces estás en otro, unas veces te toca escaparate, otras veces te tienes que pasar al almacén. Es la vida de un partido político en el que lo importante es la militancia y en el que los cargos son un honor, pero no los elige uno. Te los da la militancia, ¿no? Yo creo que esa es la grandeza del PNV y a las ejecutivas en cada momento, pues nos toca ir adecuándonos a estos nuevos tiempos. Yo creo que ahora empieza un nuevo tiempo político en Euskadi. Si te das cuenta, nuestra decisión ha arrastrado prácticamente a otras fuerzas políticas y en concreto a Bildu a seguir los mismos derroteros, porque en el fondo todas las fuerzas políticas tenemos esta cuestión encima de la mesa. ¿Cómo mantener lo que funciona, pero al mismo tiempo rejuveneciéndolo para que no se anquilose, ¿no? Para que no se quede paralizado o una foto fija, para que pueda haber una evolución. Y el mundo político es evolución, no es revolución. Nosotros no somos de revoluciones, somos más de evoluciones. Y ahora estamos haciendo una evolución natural, una sucesión ordenada en las listas, en las candidaturas. Y creo que además eso le va a venir bien no solo al PNV, sino también al país, ¿no? Porque nuestra idea es seguir siendo el partido que lidera esta nación y con gente que pueda darle un aliento y un recorrido pues para otros 15, 20 años más. Lo mismo que hemos hecho los que estamos ahora y que seguiremos haciendo por detrás, ayudando en todo lo que podamos.
Veo por lo que me acaba de contar, señor Ortúzar, que hay un evidente relevo generacional también, en algunos casos, como bueno, Joseba Egibar, etcétera, etcétera, pero también hay un cambio, no sé si de concepto, que quizá pueda ser debido también al cierto desgaste que se vio en las últimas elecciones.
Todo entra dentro del análisis, ¿no? Nosotros hicimos un análisis a principios de verano sobre cuáles eran los puntos críticos, los puntos calientes a los que teníamos que atender. Y efectivamente uno de ellos era el análisis de lo que nos había pasado en las elecciones forales y municipales. Hicimos un análisis desapasionado, muy duro, muy crudo, ¿no? Y vimos cuáles eran los problemas que teníamos. Y efectivamente, pues nos aconsejaba eso también, nos aconsejaba a hacer una renovación y a volver a reconectar, a intentar reconectar con esa pequeña parte, pero importante, de la sociedad electoralmente que nos había dejado de votar, ¿no? Que no se había ido a ningún otro sitio, pero nos había dejado de votar. Pero el análisis fundamental no viene tanto por ahí como por la necesidad. Nosotros solemos decir que el PNV es como una cadena, ¿no? Es catea es da eten, que decimos en euskera. La cadena no para, no se detiene, no se rompe, ¿no? Entonces, tenemos que ir poniéndole nuevos eslabones a esa cadena para que el partido siga y siga sujetando a Euskadi, ¿no? Como partido líder y como partido de defensa de lo vasco en todas las instituciones. Entonces, bueno, pues ahora nos tocaba añadir eslabones nuevos, jóvenes, eslabones de una aleación seguramente más ligera y más resistente que la que tenemos nosotros, gente que se adecue a las nuevas situaciones, a las nuevas maneras de hacer política, a las nuevas maneras de comunicar la política, ¿no? Toda esta revolución de las redes sociales, de todo, ¿no? Ha venido a cambiar el panorama político muchísimo y necesitamos gente que se desenvuelva bien en esos nuevos mensajes, en esos nuevos modelos y soportes de relación con la sociedad.
Y esta evolución, por usar su término, señor Ortúzar, ¿puede afectar también o puede llegar también a la presidencia del partido, es decir, a usted mismo?
Pues lo decidirá la gente, la militancia. A diferencia de los cargos públicos en los que las ejecutivas sí tenemos capacidad de propuesta, aunque luego la ejecutiva propone y la militancia dispone, que solemos decir nosotros, en el caso de los cargos internos no. En los cargos internos nadie se autopropone, ni hay nadie que proponga, salvo militantes, ¿no? La militancia, bien a través de las organizaciones municipales o bien a través de la firma de un documento de presentación de candidaturas, ¿no? Entonces, hay que esperar, hay que esperar. Yo soy disciplinadamente militante del PNV y estaré a lo que me diga la organización, como hemos hecho siempre y como creo que también es la tónica general, está siendo la tónica general en todo este proceso de evolución o de sucesión ordenada que estamos haciendo.
¿Pero usted quiere seguir? ¿Le gustaría seguir?
No tengo ni que formularlo. Yo no me puedo permitir el lujo de formular qué quiero hacer porque no quiero condicionar a nadie, a la gente, la militancia. Otra diferencia es que los cargos internos son obligatorios. Entonces, que la gente disponga, ¿no?
Bueno, ha causado un evidente revuelo ciudadano, social, mediático, por supuesto, el fin de ciclo del Lehendakari Iñigo Urkullu, señor Ortuzar, está dando muchísimo que hablar. El debate, al menos dentro del partido, del PNV del Euskadi Burubatzar, ¿está zanjado?
Sí, hombre, pero es que no ha habido debate. Otra cosa es, bueno, pues el eco mediático que algunos le han querido dar, desfigurando bastante lo que había pasado, cómo había sucedido y las consecuencias, las, ¿no?, de dónde veníamos y hacia dónde queríamos ir. Yo creo que esto hay que verlo con la absoluta normalidad, ¿no? Después de tres legislaturas, en un momento en el que estamos mirando todos al horizonte de 2035, 2040, hoy se celebra la cumbre, está todavía la cumbre del cambio climático celebrándose, ¿no? Ya están mirando a 2050. Nosotros como partido de largo alcance y que quiere que este país se perpetúe y crezca y tenga mayor bienestar y tenga mayor nivel de vida, no miramos a 4 años vista solo, levantamos un poquito más la vista, ponemos luces largas y nos fijamos en ese 2035, que es el año de los ODS, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcado por Naciones Unidas. Entonces, con esa visión teníamos que ir a un cambio. Lo pedía, esa tarea pedía un cambio de personas, un nuevo grupo que pueda basarse, por supuesto que se va a basar en lo que se ha hecho hasta ahora. No es una revolución, es una evolución. Es muy importante esto. Nosotros estamos orgullosísimos del legado del gobierno del Lehendakari Urkullu y de sus 12 años de trayectoria, y se han hecho cosas en situaciones de una dificultad enorme, se han hecho las cosas muy bien, y a partir de ahí, con esa base muy sólida, pues vamos a plantear un nuevo proyecto político que bebe de esa fuente del gobierno del Lehendakari Urkullu, pero que se proyecta hacia un 2035, un 2040.
¿Y por qué Imanol Pradales? ¿Por qué Imanol Pradales es el mejor candidato posible?
Bueno, me va a permitir que sea muy, muy escueto, porque ahora nosotros hemos hecho lo que nos correspondía a la ejecutiva, que era proponer un hombre sobre la mesa, pero la gente, la militancia, los alderdiquides y las alderdiquides son las que ahora tienen que decidir en las asambleas que se empezaron a celebrar el lunes pasado.
El proceso es largo, además.
El proceso es muy largo, es muy democrático, es muy participativo, es muy abierto, y eso a veces nos hace un poco vulnerables a ataques o a intentos de interferencia dentro de nuestros procesos por parte de otros partidos o de medios de comunicación con evidentes intereses, desde luego no nacionalistas vascos, sino de otro tipo de nacionalismo más hacia el sur. Y entonces no puedo hablar mucho. Cuando nosotros hicimos el análisis, ¿qué buscábamos en esa nueva persona? Voy a hablar de una persona sin ponerle nombres ni apellidos. Pensábamos que tenía que estar en una edad en la que ese ciclo de tres legislaturas, otros 12 años, le encajara bien. No puede ser una improvisación, tenía que ser alguien que tuviera experiencia, que tuviera una experiencia en lo que es la gestión institucional. Tú no puedes poner al frente de una maquinaria tan importante y tan grande como la administración vasca a alguien que no haya tenido experiencia de gestión. También, hombre, ya mirando el partido hacia adentro, alguien que tuviera engrasada su relación y conociera bien los vericuetos internos del partido y la política de partido, que tuviera experiencia, por lo tanto, política, ¿no? No solo de gestión, sino política. Y, hombre, en una expectativa de periodo en el que una de las claves va a ser la globalización y la internacionalización, pues que tuviera conocimientos idiomáticos y conocimientos de la realidad internacional, ¿no? Y con ese retrato, con ese currículum, empezamos a buscar nombres, tuvimos unos cuantos, y al final pues nos quedamos con el que hemos propuesto ahora.
¿Y qué le parece la propuesta de H. Bildu? Pello Ochandiano, hay también el relevo generacional, vaya si lo hay.
Bueno, yo creo, antes decía, yo creo que Bildu nos ha seguido la estela, ¿no? Es curioso, pero ha ido usando las mismas fechas que nosotros, ha ido un poco a remolque de lo nuestro.
O sea, ¿cree que la decisión ha sido también a posteriori en función de lo que ustedes están
decidiendo?
Sí,
sin duda. Sobre todo la de Arnaldo Otegi. Esta ya es más bueno, pues casi de cajón de madera de pino, ¿no? Pues es una novedad, hay que buscar a alguien nuevo, pues tenía que ser él. También en esto voy a ser más respetuoso de lo que fue Arnaldo Otegi cuando se conoció nuestra candidatura, y yo no voy a descalificar ni ponerle adjetivos y menos negativos a la candidatura. Allá a ellos pues pensarán que es la mejor de las opciones. Sí, un pequeño comentario sobre los procedimientos, porque claro, hay partidos que se autodefinen y se apropian de conceptos, ¿no? Somos el Partido Feminista, somos el Partido de la Democracia Interna, somos tal, somos cual. Hombre, yo creo que ejercicio de democracia interna está haciendo el PNV, que está esperando a lo que decidan sus bases, que hace propuestas, que uno mira lo que están haciendo otros y el primer gesto político es de yo decidiré lo que yo voy a ser y ya lo comunicaré. Segundo, nominan a alguien y dicen, bueno, ya lo vamos a llevar a las bases, pero el domingo que viene creo que ya hay un acto político de entronización, ¿no? Nosotros somos el partido del feminismo, pero toda nuestra cúpula es los demás tenemos que explicar, ¿no?, nuestra adhesión a la causa de la igualdad ¿no?, y de las reivindicaciones feministas, y otros pueden tener toda su cúpula llena de hombres, pero eso sí, son los más feministas del mundo. Entonces dices, hombre, habrá que empezar a poner en paralelo lo que uno dice que es con lo que es de verdad, ¿no?
Habla mucho EH Bildu de gobierno agotado, de política de alianzas agotada, que estamos ya, bueno, que la legislatura lo que queda son poco menos que los minutos de la basura, ¿no? El descuento, como en los partidos de fútbol.
Para estar agotada la política de alianzas, él lo que quiere es aliarse con los socialistas, o sea, con los mismos que tenemos nosotros la coalición, ¿no? Pero lo que sí rebato es la primera de las acusaciones. El gobierno no solo no está agotado, sino que está... Ayer se rechazaron las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, unas enmiendas a la totalidad, por cierto, de escasísima calidad presupuestaria, de escasísima calidad económica. No había por dónde cogerlas, ninguna de ellas. O sea, era eso sí que era ya un canto electoral. Era el primer mitin, ayer echaron el primer mitin, muy malo, pero la oposición, cada uno formuló su primer mitin de cara a unas elecciones que no sé cuándo serán, pero desde luego yo veo al Lehendakari precisamente no agotado, sino con ganas de marcar criterio y marcar ritmo. El día 21 se van a aprobar 7 leyes nada menos en el Parlamento, y quedan leyes importantes, la de transición energética y cambio climático, la del Instituto Vasco, quedan unas cuantas leyes importantes sobre el camino, ¿no? Por el camino, y ahí vamos a estar, por mucho que diga Bildu lo que quiere es que esto no salga bien. Le da igual, el país le da igual, las leyes le dan igual, el Parlamento, toda la vida le han dado igual las instituciones, ¿no? Y yo no me creo que para Bildu ahora las instituciones son importantes. Para Bildu las instituciones, la gestión que está haciendo de las instituciones es un medio para llegar al poder, sin más. El día que lleguen al poder, que nosotros vamos a impedir que eso suceda, pero el día que llegasen hipotéticamente, pues las instituciones volverían a pasar a un segundo plano, como han pasado siempre, históricamente, ¿no?, para ellos. Entonces, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, vamos a seguir avanzando, sacando leyes, vamos a seguir poniendo sobre la mesa proyectos políticos. Tenemos que dar cumplimiento al acuerdo que firmamos con Pedro Sánchez, el PNV y el Partido Socialista, que tiene que ver pues con transferencias en el cortísimo muchísimo plazo y algunas inversiones. Tenemos que negociar los presupuestos generales del Estado. Es muy importante para Euskadi todavía la aportación que vía presupuestos generales del Estado viene hacia nosotros. Hay mucho tajo por delante en los próximos meses como para pensar, como para andar ahí con la margarita de elecciones sí o no.
Precisamente, ¿cómo está ese grado? Ya sé que lleva el gobierno de España todavía poco tiempo, ¿eh? Pero ese grado de cumplimiento del acuerdo con el PSOE, ¿está ya el PNV auditando ese cumplimiento?
Bueno, más que auditando, estamos impulsando, ¿no? Ya tanto por la línea de gobierno vasco como por la línea nuestra de grupo parlamentario en Madrid, por las dos vías estamos poniendo en marcha los canales de comunicación y de negociación para que los acuerdos se materialicen en el plazo más breve posible de tiempo. Y yo creo que las cosas van a funcionar y espero que los trenes, la convalidación de títulos y los temas de inmigración que hemos negociado como transferencias en el cortísimo plazo, efectivamente estén en Euskadi antes de marzo.
Antes de marzo, o sea, que está ya ahí en posición de salida
ya,
¿no?
Sí.
¿Usted cree que cuándo van a ser las elecciones?
Pues
¿qué sensaciones tiene?
Pues cuando el Lehendakari crea que es bueno para el país y crea que ha terminado ya razonablemente lo que se puede hacer desde el gobierno vasco en responsabilidad de las, ¿no?, de sacar adelante este país, de lo que todo lo que antes le he dicho que tenemos que hacer, por lo que no es poco,
Desde luego que todo va en función de los resultados electorales, evidentemente, obviamente, pero con propósito, con ganas de, si se da la circunstancia, la situación, de repetir alianza con el Partido Socialista, entiendo.
Hombre, acabamos de cerrar una coalición en juntas generales, en diputaciones y en los ayuntamientos de las capitales y de gran parte del mapa municipal vasco.
Pues que ese acuerdo,
¿no?,
está vivo. Claro,
está vivo y no solo está vivo, está empezando a ponerse en marcha, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay un dato muy importante que es el resultado electoral, ¿no? Que cada uno saque y luego lo que entre los dos aportemos, sumemos y podamos, ¿no?, proyectar en el Parlamento vasco y en un hipotético gobierno vasco conjunto.
¿Usted hace buen balance de esas alianzas con los socialistas?
Sí, sí.
A pesar de que, bueno, evidentemente son siglas diferentes, ha habido ciertos roces más dialécticos, yo creo, que otra cosa, pero en líneas generales, ¿buen balance?
Sí, no, bueno, yo creo que a veces la política tiene estas cosas, ¿no? Que cuando se acercan las elecciones parece que hay la necesidad de distanciarse y diferenciarse en lo público, porque en lo privado no sucede eso, ¿eh? Las cosas están funcionando razonablemente bien en todos los ámbitos y el funcionamiento del gobierno vasco dentro del Consejo de Gobierno, todavía lo decía el otro día el Lehendakari, es muy bueno, es muy satisfactorio, en los consejos de las diputaciones igual. Bueno, yo creo que es una buena fórmula para el país que está dando estabilidad. Estamos viendo que somos el único sitio donde hay una estabilidad política y una tranquilidad política, no ya en la península, porque no es Madrid o Lisboa que están muy, ¿no?, zarandeadas por la crisis política, sino prácticamente toda Europa está en un momento de ebullición política y aquí en Euskadi pues se dio el primer paso para tener unos presupuestos que se van a aprobar la semana que viene, aprobamos leyes, salen adelante, ¿no?, programas, proyectos, planes estratégicos, etcétera. Yo creo que ese es un valor que hay que preservar.
Y usted sí crea el PSE, Eneko Andueza y Idoia Mendia también, cuando dice que no van a apoyar un gobierno de H. Bildu en Euskadi.
Bueno, allá ellos, esa será su decisión. Yo no voy a meterme en su papel, ¿no? Pero yo creo que las cosas que funcionan hay que preservarlas. Y las aventuras, pues hay que mirarlas con mucho cuidado.
Una última cuestión, con el pleno que vimos ayer en el Congreso de los Diputados, señor Ortúzar, bueno, es sabida ya la postura del PNV respecto a la ley de amnistía. ¿Es, como defendió ayer el diputado Mikel Legarda, un buen instrumento para la normalización política?
Lo es, pero si no lo hubiera tenido, yo creo que es que hay ayer Legarda lo explicaba muy bien, la constitucionalidad y la legalidad de esta ley, pero si no la hubiera tenido, habría que haberla construido, porque hay que dar soluciones políticas a conflictos políticos. No se puede funcionar a base de sentenciazos. La política con sentenciazos siempre sale mal. Que, bueno, en Cataluña es un ejemplo palmario de que así fue, ¿no? Vamos a retrotraernos, vamos a volver al mundo y al tiempo de la política, los conflictos y los procesos políticos. Y creo que ayer, pues, empezó a poner el contador un poco a cero otra vez, a poner el contador en marcha de la política y acabar con una etapa que yo creo que bastante negra de la política judicial o de la judicialización de la política que hemos vivido todos estos años.
Nos acaban de dar las 9 de la mañana, Antonio Ortúzar, es que ricasco.
Soy Agur, Agur.
Nos llamamos Fiac Seguros, FIATC. 5 letras que para Luis significan familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. Fiac Seguros, 5 letras que dan tranquilidad. Y ahora, si contratas el seguro de salud MediFiac, tienes 2 meses gratis. Infórmate con tu mediador o en fiac.es.